Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Muy buenos mediodías, bienvenidos al programa número 42 de Hacedoras de Música. Como ya es costumbre, estamos en casa haciendo este programa para llegar hasta ustedes en el domingo al mediodía. Me asisten Gonzalo Saldívar en la producción y Norberto Lara en la producción de aire. Recuerden que para comunicarse pueden escribirnos a hacedorasdemusica@gmail.com o también dejarnos mensajes y comentarios en las redes sociales, y para nosotros es muy necesario y muy gratificante que lo hagan. El domingo pasado abordamos la primera parte del retrato de Victoria Ocampo, esta gran mujer de la cultura argentina y americana. Hoy nos vamos a centrar en la segunda parte de ese retrato y contamos con la participación muy especial de Pablo Llanera, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo que ha dedicado para este programa. Nuestro programa del domingo pasado había terminado con el relato del gran debut de Victoria como recitante en El Rey David de Honegger y bajo la batuta de Ernest Ansermé, amigo y aliado de Victoria en su deseo de traer a Buenos Aires nuevos repertorios. Al mismo tiempo, ella era una ayuda indispensable para el director suizo en la búsqueda de financiación para la Asociación del Profesorado Orquestal, un organismo independiente. 2 años más tarde, la visita de Ansermé tuvo como finalidad una serie de conciertos, ya no en el Teatro Politeama, sino en el Gran Splendid, y un ingrediente, entre comillas, novedoso. Además de la historia del soldado de Stravinsky, Pastoral de Verano de Honegger y Mi Madre la Oca de Ravel, en la magnífica sala de la Avenida Santa Fe, que hoy es posiblemente la librería más hermosa del mundo, sonaron por primera vez en nuestro país los acordes de una obra escrita casi 300 años antes, L'Incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi.
Yeah.
De Claudio Monteverdi escuchamos Amici, Lora e Giunta, escena de la muerte de Séneca de la ópera L'Incoronazione di Popea, estrenada en Venecia en 1642 y estrenada en fragmentos en Buenos Aires en 1927 en uno de los conciertos patrocinados por Victoria Ocampo. Fueron sus intérpretes como Séneca, Paul Whelan y como los amigos Rachid Ben Abdeslam, Matías Vidal y Patrick Schramm, junto a Le Concert d'Astrée, dirigidos por Emmanuel Haïm. En 1929 marca para Victoria Ocampo una nueva etapa con la construcción de una casa en la calle Rufino de Elizalde, en Palermo. Fiel a sus gustos, la escritora encarga a Alejandro Bustillo una vivienda de líneas racionalistas, una elección extraña ya que Bustillo se especializaba en el estilo académico francés. El arquitecto, nada convencido con el encargo, opinaba que el proyecto era un adefesio, pero finalmente Victoria lo convenció. Nuevamente la arquitectura provocó un escándalo en los vecinos de Palermo por su carácter vanguardista. Tampoco eso detendría a Victoria. La casa no solo se construyó y preservó, y hoy es propiedad del Fondo Nacional de las Artes, sino que tuvo un carácter simbólico y estético que la hacen todavía hoy una joya patrimonial de nuestro país. En esas paredes iba a nacer y desarrollarse poco después el mayor proyecto llevado adelante por Victoria Ocampo, la revista Sur, destinada a difundir la obra de autores extranjeros y dar a conocer a jóvenes escritores argentinos. Entre los miembros del Consejo de Redacción figuraban Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Eduardo Mallea, Guillermo de Torre y María Rosa Oliver. Y en el Consejo Extranjero, José Ortega y Gasset, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Jules Supervielle, Ernest Ansermet, Dreux La Rochelle, Leo Ferrero y Waldo Frank, quien había sugerido a Victoria la fundación de una revista literaria. La música y los músicos tuvieron mucho que ver con la revista Sur a lo largo de su existencia. Para conocer más sobre el tema, convocamos a Pablo Llanera, reconocido crítico literario y musical, escritor y docente, y autor de un libro llamado, precisamente, La música en el grupo Sur, una modernidad inconclusa, libro que fue, junto con artículos de otro especialista en el tema, Omar Corrado, la base para estos programas. Con gran generosidad, Pablo nos hizo llegar sus reflexiones. Lo escuchamos.
Para hablar de la relación de Victoria Ocampo con la música y por lo tanto también de la relación de la revista Sur y de todo el grupo Sur con la música, hay que remontarse a una fecha bastante precisa y crucial para la historia de la música del siglo XX, que es el 29 de mayo de 1913. Ese día, como ustedes saben, se estrenó La consagración de la primavera de Stravinsky y ahí estaba Victoria Ocampo. Cuenta ella misma en uno de los tomos de su autobiografía que cuando salió fue inmediatamente a comprar la partitura de la consagración. Y entonces agrega, ahora ya textualmente, no sabía bien, dice, qué me atraía en ese galimatías de notas y en ese ritmo brutal de cataclismo. De acá se deriva una conclusión que Beatriz Sarlo pasa en limpio con bastante perspicacia, y es la siguiente: la música de Stravinsky fue el primer gran amor moderno de la vida de Victoria Ocampo. Esto quiere decir, para simplificar un poco la cuestión, es que el arte moderno como tal se le reveló a Victoria Ocampo en la consagración de la primavera y por lo tanto en la música. Fue ahí donde ella descubrió el arte moderno, mucho antes quizás de verlo o de descubrirlo o de deslumbrarse con la pintura o con la literatura o con la arquitectura. De ahí se deriva una segunda conclusión que para nosotros es particularmente importante, que es que quizás no se pueda atribuir a la consagración la fundación de Sur, pero sin duda el impulso modernizador de Sur le debe algo a ese deslumbramiento inicial, ¿no? Piensen que pasaron una cantidad de años entre 1913 y 1931, que fue el momento en que el año en que salió el primer número de la revista. También es cierto que pasaron otras cosas y que Victoria Ocampo tuvo otras amistades y otros contactos, centralmente el director Ansermet, que también influyeron no solamente en su perspectiva sobre la música de fines del siglo XIX y de principios del XX, y por lo tanto también en gran medida en una relectura de la música del pasado, hasta donde su conocimiento musical se lo permitía. Pero es verdad que las reflexiones de Ansermet estuvieron ya desde el principio, en los primeros números del Sur salieron artículos de él, y a partir de entonces la discusión o la reflexión sobre la música fue acompañando la historia de la revista y la historia también de la editorial Sur, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que las crónicas de mi vida de Stravinsky salieron en la editorial Sur simultáneamente con su edición en francés, ¿no? Y hay otro detalle que para mí es bastante interesante de esta cuestión, que es el modo en el que para Victoria Ocampo su vida personal, sus apasionamientos artísticos, tenían inmediatamente un correlato público. Y no me refiero a una especie de impudor, sino que sabía traducir muy rápidamente eso en publicaciones, en este caso, tanto en la revista como decía antes, en la editorial. Por ejemplo, cuando se estrenó acá en el Teatro Colón, en el año 36, Perséfone, la pieza de Stravinsky en la que Victoria Ocampo actuó como recitante esa pieza basada hecha a partir de un texto de André Gide. La propia Editorial Sur imprimió el libreto, es decir, el texto de Gide, en una traducción que había hecho Borges, en la propia revista. En este sentido, como un texto de Gide con un valor propio, ¿no? Más allá de que se hubiera o no se hubiera asistido a la obra de Stravinsky. Y así fue pasando con cada uno de sus próximos y episódicos apasionamientos, algunos dirían quizás de manera más maliciosa caprichos, pero en todo caso es cierto que fueron sumamente fértiles, porque si uno quiere ver entre líneas qué era lo que se discutía musicalmente en Buenos Aires en ese momento, por supuesto que no va a tener en el sur la totalidad de esas discusiones, pero sí va a tener una buena muestra. Quiero decir, escribieron allí Ginastera, Juan Carlos Paz escribió un artículo larguísimo, muy extenso, sobre Wozzeck antes de su estreno en Buenos Aires. Los críticos que ahora conocemos como, digamos, más importantes de esa época, por supuesto, escribieron en Sur. Pienso en Jorge Durbano, Leopoldo Hurtado. Figuras más curiosas como Daniel Devoto también escribieron en Sur. Y luego también hay, digamos, no era simplemente una perspectiva moderna la que había, porque Sur, al durar tanta cantidad de años, era evidente que iba a ir siguiendo, y eso era una de las principales misiones que se había propuesto Victorio Campo, era casi como tomarle el pulso al arte de cada momento. Y en ese sentido es claro cómo van entrando en Sur discusiones que ya no son modernas, sino que son estrictamente contemporáneas. Tenemos un escrito crucial también del poeta y ensayista Enzensberger, que se llama Las aporías de la vanguardia, donde, si bien es una discusión más amplia sobre todo el arte contemporáneo, hay una consideración particular sobre la música, ¿no? Se discute también el azar, la indeterminación, es decir, ciertas poéticas que habían ascendido a fines de los años 50 y principios de los 60. Y uno puede ir todavía más allá. Los primeros escritos de Adorno, tan importantes para pensar la música del siglo XX, también tuvieron su primera aparición en Sur, tanto en la revista como en la editorial. Ahí hay que pensar en la colección de estudios alemanes que dirigía Murena, donde se publicó nada menos que Filosofía de la Nueva Música de Adorno. De esta manera, sería injusto, parece que sin Stravinsky no hubiera existido Sur, en la medida en que Victorio Campo no hubiera descubierto esa sensibilidad para lo moderno que sin duda tenía. Pero lo que sí hay que decir, sin incurrir en ninguna injusticia, es que Victorio Campo tenía sí la sensibilidad, pero también la inteligencia para advertir, y además la voluntad, no solamente no alcanza con la sensibilidad y la inteligencia, sino hay que tener también la voluntad para advertir cómo aquello que podía haber quedado como una experiencia enteramente privada, tuvo una traducción que, como ya sabemos, en cierto modo terminó modificando para bien la cultura argentina.
Thank you.
Después de las palabras de Pablo Llanera, escuchábamos fragmentos de las Variaciones Concertantes Opus 23 de Alberto Ginastera, uno de los músicos que colaboraron con la revista Sur, en versión de la Orquesta de Cámara de Israel, dirigida por Giselle Ben-Dor. Seguimos en Hacedoras de Música. En plena efervescencia de este nuevo proyecto, Victoria Ocampo es convocada en 1933 para presidir el directorio del Teatro Colón. Se trataba de la segunda mujer en integrar las juntas a cargo de esa institución. La primera había sido Magdalena Bengolea de Sánchez Elía, aunque en este caso el desafío era diferente por las características de la gestión. Acompañaban a Victoria Juan José Castro, Alberto Previch y Rafael González. La ordenanza que había establecido el nuevo directorio estipulaba que la gestión no debía durar más de un año, y ahí empezaban los problemas. Planificar y llevar adelante sobre la marcha una temporada era una tarea casi imposible. Entre los planes de Victoria figuraba una renovación del repertorio lírico y coreográfico, con óperas de Monteverdi a Hindemith, coreografías de Serge Lifar y otros ballets modernos. Pero junto con la resistencia a sus ideas, Ocampo se encontró con problemas presupuestarios. Esto le escribía a Ernest Anselmé en marzo de ese mismo año. «Para mí el Colón es un clavo. Si pudiera actuar según mi voluntad, todavía. Pero una máquina como el Colón, sobre todo en este momento en que tenemos poco dinero, 800.000 pesos para toda la temporada, y el Consejo Deliberante mira todo con malos ojos, no es verdaderamente una empresa para mi placer». Nombré a Juan José Castro director general del Colón. Querían darle ese empleo a un argentino, y la opinión pública, los diarios, etcétera, preferían a Panizza o a Calucio. Con excepción de La Nación y de La Razón, la prensa está en contra de nosotros. En agosto, Ocampo, Castro y el resto de los integrantes del directorio habían renunciado.
Thank you.
Se escuchaban recién en Radio Nacional Clásica y en Hacedoras de Música fragmentos de Apolón Musaget de Igor Stravinsky, una de las obras que Victoria Ocampo proyectaba ofrecer en el Teatro Colón durante su breve gestión, en versión de la London Symphony Orchestra dirigida por Robert Kraft. Tres años después de la experiencia ingrata de gestionar el Teatro Colón, Victoria puede concretar uno de sus grandes sueños, la primera visita al país de Igor Stravinsky para una serie de conciertos en ese teatro. Recordemos que Victoria había estado presente en el estreno en París de La Consagración de la Primavera en 1913. Según comenta Omar Corrado, Victoria había logrado entrevistarse con Stravinsky en el departamento parisino del compositor en 1932 junto a Anselme, y dos años más tarde había sido testigo de la presentación de su obra Perséfone en Londres, con la gran Ida Rubinstein como recitante. Stravinsky le comentó entonces la idea de visitar por primera vez la Argentina y de llevar Perséfone, y de que ella misma, Victoria Ocampo, fuera recitante. Aunque esta última cláusula no fue bien recibida por las autoridades del Colón, finalmente la aceptaron y se programó el estreno local para mayo de 1936. A diferencia del Rey David de Honegger, donde las partes declamadas son bloques independientes, el texto de Perséfone se recita sobre la música, y esto requería para Victoria una preparación musical intensa para el texto de Henri Gide, preparación que estuvo a cargo de Francisco Amicarelli, pianista reconocido y muy allegado al grupo Renovación. Stravinsky llega con su hijo Zulima, quien sería solista en su serie de conciertos, y Victoria los hospeda en su villa de San Isidro. El compositor ensaya con la orquesta los dos días previos al estreno y con los solistas vocales ese mismo día. Finalmente, y en un único concierto, el 17 de mayo de 1936, Victoria vuelve a unir en una misma noche varias pasiones en su máxima expresión. Su amor por la música de Stravinsky y su vocación de actriz en el escenario del Teatro Colón.
La brise vagabonde a caressé les fleurs. Je t'écoute de tout mon cœur, chant de premier matin du monde. mes sœurs, mes compagnes charmantes. Comment pourrais-je avec vous désormais rire et chanter insouciante, à présent que j'ai vu, à présent que je sais qu'un peuple insatisfait souffre et vit dans l'attente.
En Hacedoras de Música escuchábamos la primera parte, El rapto de Perséfone, del melodrama para tenor, narradora, coro de niños, coro y orquesta Perséfone de Igor Stravinsky, que tuvo su estreno argentino con dirección del compositor en el Teatro Colón en 1936, con Victoria Ocampo como recitante. Recién lo escuchábamos por John Panikkar, tenor, Jean Stillwell como narradora y la American Symphony Orchestra dirigida por Leon Bottenstein. La madurez de Victoria Ocampo está dedicada a su gran proyecto cultural, la revista Sur, que había sumado además la editorial y la Fundación Sur, y a la escritura. Ya es una figura reconocida en el país y en el mundo, testigo de acontecimientos del siglo XX, como el juicio de Nuremberg, que presencia en 1946, o las primeras sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, merecedora de premios internacionales y anfitriona de grandes personalidades de la cultura y el arte que visitan nuestro país y que encuentran en ella a una interlocutora siempre brillante. A pesar de eso, su vida no está exenta de persecuciones, como el encarcelamiento que sufre en 1953, acusada de conspirar contra el gobierno. En 1960 comienza a padecer los primeros síntomas de cáncer de garganta. 13 años después, con 83 años, renuncia al Fondo Nacional de las Artes, que presidía desde 1958, y también dona Villa Ocampo y Villa Victoria a la UNESCO, con el fin de que sean utilizadas con un sentido vivo y creador en la producción, investigación, experimentación y desarrollo de actividades culturales. Es difícil seleccionar fragmentos del corpus inmenso y jugoso de sus escritos, pero hoy nos parece oportuno resaltar algunos pensamientos de Victoria relacionados con las mujeres y el feminismo, del que fue abanderada desde siempre. Decía: creo que las mujeres, por naturaleza, por ser ellas quienes soportan todo el peso y dolor de dar vida, no aceptan en general de buen grado la destrucción. Y creo que los hombres, perdón, hombres, repito que los quiero, son un poco como los niños a quienes les hace falta vigilancia. Hasta ahora me refiero a nuestros tiempos, no los hemos vigilado todo lo necesario, ni ellos lo han permitido. Basta echar una mirada a lo que pasa en el mundo de los hombres para ver los defectos de estas faltas de vigilancia eficaz en el Children's Corner. Todo está patas para arriba. Nuestra época es de transición, lo sabemos, y así se explica el fenómeno. Pero no le achaquemos a la transición toda la culpa de lo que ocurre. Hay algo más. Y también escribía Ocampo: lo que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender es que no nos interesa en absoluto ocupar su puesto, sino ocupar por entero el nuestro, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Creo que el papel de la mujer en la historia, desempeñado hasta ahora de modo más bien subterráneo, comienza hoy a aflorar a la superficie. Referente de la cultura argentina y americana, renovadora del mundo intelectual de nuestro país, defensora de los derechos humanos contra los totalitarismos de cualquier clase, luchadora activa por los derechos de la mujer, artista y protectora del arte, Victoria Ocampo murió en su casa de San Isidro el 27 de enero de 1979. Nos dejó una herencia cultural digna de ser honrada todos los días.
Please.
De la compositora y activista feminista Ethel Smith, escuchábamos recién Shout, Shout, Up With Your Song, Marcha de las Mujeres, en versión de la soprano Edwin Harry, el coro y orquesta de las Plymouth Music Series y dirección de Philip Brunel. Así termina la segunda y última parte del retrato que hemos intentado hacer con especial énfasis en la música de Victoria Ocampo. Gracias inmensas a Pablo Llanera por su colaboración, al equipo que completan Gonzalo Saldívar en la producción y Norberto Lara en la producción de aire, y muy especialmente a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos dentro de 7 días con otro retrato de mujeres en Hacedoras de Música.